solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer dudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá pa'? queramos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. flor y me dejaste el florero que quiero. Me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y Sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Oficina, entonces necesitaba llevar muchas cosas para allá, entonces pues íbamos y para subir vendían un pan de chocolate. Uy, era delicioso, pero justo estaba enfermo, entonces no le sentía sabor. Pero sí estaba, la he pasado bien, ya casi es el día de la familia, nos toca irnos preparando porque es el próximo sábado.
Creo que dentro de 8 días
nos tenemos que preparar esta semana.
Yo creo que no vamos a tener en sí tantas clases.
¿Y tú, Majo?
Pues a mí también me ha ido bien. Yo no salí tampoco. Y estamos detrás, Teo. Entonces, hemos estado llevando muchas cosas. Y ya, no he hecho más.
¿Y tú, Tomás?
Pues yo sí pasé. La segunda semana de vacaciones estuve por allá en Tierra Grata, en las colinas de Tierra Grata, que es un conjunto, estuve con mi abuelita. Y la tercera y la cuarta semana estuve por allá en Santander, estuve por allá en Puente Nacional, y pues me regresé anoche para estar acá con todos ustedes.
¿Y tú, Santiago?
Pues yo sí salí de Bogotá, ya me fui para Santa Marta. Estuvimos en muchas playas, pero ya estaba cansada de descansar. Ya quería volver.
Sí.
¿Y tú, Ronald? Me ha ido bien esta semana. Yo tampoco salí a pasear, me quedé en mi casita mimiendo, comiendo. Y les vengo a promocionar el desfile de la Virgen del Carmen.
35.
¿Qué
trae?
¿Qué es?
Total, 35,000.
¿Nos sacan un ojo de la cara?
No. ¿Qué? Nos vemos a las 10 en la primera de mayo. A las 12 arrancamos. La caravana. Los 35,000 incluyen lechona. Dos lechonas, dos platos de cerveza. ¿Dos platos de cerveza?
¡Uy! Nos van a emborrachar ahí. ¿Y cómo vamos a conducir entonces?
Dos platos de lechona y dos cervezas. La misa y el recordatorio.
Muy bien.
Continuemos, Diego. Muy bien. ¿Y a ti cómo te dio, Diego?
Pues a mí me fue muy bien. Yo en vacaciones no hice, pues estuve las primeras semanas, las dos primeras, estuve pues durmiendo en mi casa, yendo a mis entrenamientos, y pues el martes fui a viajar a la Victoria Cundinamarca, que queda arriba de Mesitas. Ahí estuve un día, y de ahí fui a... ¿Cómo es? A Tocaima. Allá me estuve una noche y como a las 5 de la tarde por ahí me fui y nos fuimos para Silvania. Y de Silvania nos vinimos ayer, como a las 8, y llegamos aquí como a las 10.
Muy bien.
Ay, pues yo también he estado contento porque Santa Fe ganó la décima estrella.
Muy bien.
Hasta mañana voy a celebrar porque mañana ya empieza la liga. ¿Más?
Hoy tengo como ganas de pasar mucho tiempo con ustedes, los amigos que me regaló la vida. Aunque yo también los elegí porque todos tienen ciertas características que me agradan. Aunque fue CEPALC, el Indoamericano y Encuentro Radio los que nos terminaron de unir.
Amigos y amigas, hoy tendremos un programa muy interesante, un programa que les quiero dedicarles a ustedes, amigos y amigas, programa que me hace pensar en mis amigos y en mis amigas.
¡Ya! Perdón. Por favor, Analo, avancemos que ahorita tengo que ir a otra emisora a seguir haciendo periodismo. Con todo el respeto que te mereces, te quiero decir que estás muy cansona con eso de amigos y amigas. Incluso están más cansona que Daniel diciéndole a nuestros papás y mamás que estudiemos las tareas de radio.
Yo sé qué es lo que quiere decir Analu, y lo sé porque somos amigas desde hace mucho tiempo. Nos une el Indoamericano y Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Hoy vamos a hablar de esa cosa llamada amistad.
Sí, y la amistad puede romper con cualquier barrera, incluso la del lenguaje. O la de razas, o la que sea, porque la amistad se construye a diario con ese otro ser con el que decidimos compartir algunos aspectos de nuestra vida. La historia que les traigo hoy es para que alisten un pañuelo. De pronto, lloramos. La emocionante historia de Coco, la gorila que habló con señas, amó a su gato y conmovió al mundo. La gorila Coco nació el 4 de julio de 1971 en el zoológico de San Francisco. La llamaron Hanabiko, que en japonés significa niña de los fuegos artificiales. Ese nombre, elegido por votación popular, anticipaba una vida extraordinaria. Aunque nada en su llegada al mundo parecía presagiar que una gorila, una cría arrancada de su madre por motivos médicos antes de cumplir el año, terminara cambiando la historia de la relación entre humanos y animales para siempre. La psicóloga Franny Petty Peterson tenía entonces 20 y pocos años y un objetivo improbable: enseñar el lenguaje de señas a los grandes simios. Aquel experimento académico, que nació como un proyecto universitario, se transformó con el tiempo en una historia de afecto, ternura, inteligencia y controversia científica. En 1972 comenzó el entrenamiento. Peterson y su equipo crearon una versión adaptada del lenguaje de señas americano, con gestos simplificados que un gorila pudiera ejecutar con sus manos. Coco aprendió primero palabras simples, pero lo que siguió sorprendió incluso a los propios investigadores. Coco llegó a dominar más de 1,000 palabras en señas y podía entender más de 2,000 palabras habladas en inglés. Coco apareció por primera vez en la tapa de una revista de National Geographic, una fotografía que ella misma había tomado frente a un espejo. 7 años después repitió portada, esta vez junto a su mascota favorita, un gato diminuto y gris al que ella misma eligió y nombró Álvaro. Cuando el gatito murió atropellado, Coco, que tenía entonces 13 años, reaccionó con un gesto inédito. Según Kohn, hizo como si no escuchara durante 10 minutos. Según National Geographic, después comenzó a emitir un lamento gutural, un sonido de tristeza que ya había hecho cuando era bebé y la dejaban sola en la jaula. Una vez rompió un lavamanos de cerámica y luego, con total convicción, hizo el gesto de que la culpa había sido del gato. Unos años después, este gorila tocó la flauta dulce, demostrando un control de la respiración que se consideraba exclusivamente humano. A lo largo de los años, se volvió el emblema de una idea poderosa, que el lenguaje no es exclusivo de Homo sapiens, pero esa misma idea fue la que desató una de las controversias científicas más intensas en el siglo XX. Coco murió mientras dormía el 19 de junio de 2018 en la sede de Gorilla Foundation en Goldie, California. Tenía 46 años.
¿Quién quiere opinar? Tomás.
Pues me parece muy chévere que pues un gorila haya aprendido todo eso, haya aprendido 1,000 palabras en lenguaje de señas y hasta 2,000 palabras en inglés. Y pues sí, triste como murió, porque también murió joven, sí. Murió durmiendo. Y yo les iba a preguntar que si alguien para el próximo programa puede averiguar de qué murió. No sé, a ver si alguien lo puede averiguar.
Analu.
Es que me parece muy interesante que un gorila pueda tocar la flauta, porque eso es muy difícil. Los que están en quinto saben a mí cómo me fue en el examen.
Sí.
Saben cómo me fue. Porque eso es muy difícil y también tener la coordinación para mover los dedos y eso.
Sí.
Muy inteligente, la verdad.
¿Alguien más quiere opinar? Entonces vamos con una canción y ya regresamos.
Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Así es, hoy el programa estará dedicado a esas relaciones que pudimos elegir que se hicieron con pactos silenciosos. Por ejemplo, cuando nos hacemos amigos de alguien jugando a la hora de recreo. Son relaciones que no tienen vínculo biológico, pero se mantienen y nos aportan muchas cosas positivas. Vamos con Ronald, porque él... Buen día para toda la audiencia. Yo les quiero hablar de lo que ya saben, la amistad. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene su amigo o amiga más mayor? No tanto como Daniel. Él prácticamente ya es una momia. Pues déjenme decirles que estudios confirman que cuando eres más viejo vas fortaleciendo más vínculos con tus amistades, y con tus amigos. O como dirían las niñas de a lo hecho pecho, amigues. Mi tarea es que los abuelos son casi la cosa más importante de la vida, ¿no? Pues porque ellos se sienten solos, ellos presienten que se van a morir en cualquier momento. Entonces por eso quieren pasar más tiempo con nosotros y dejar y que dejemos la tecnología en otro lado, prácticamente sola. Y pasar más tiempo con ellos porque ellos cambian la forma de ver el futuro. Como entonces yo soy un niño, yo soy un niño y veo que yo voy a ser, ¿qué? Por ejemplo, conductor, ¿no? Pero una persona ya de edad, de la tercera edad, vería el futuro de forma como de... que él piensa, ay, yo ya me voy a morir, me queda mucho tiempo, entonces voy a compartir tiempo con mis amigos, con mi familia. Y eso que tiene el costo de dejar el celular al lado. Esa es mi tarea. ¿Alguien, pues, quiere opinar? Santiago.
Es verdad lo que dice Ronald, porque muchas veces, pues, uno está... en el celular, y los abuelitos pues quieren hablar con uno, le quieren compartir cosas que le pasaron, y uno pues los trata de ignorar. Entonces pues sí, es verdad, y también que tienen una forma de ver el presente y el futuro distinto, porque claro, ellos ya dicen, yo en poco tiempo ya me voy a morir, tengo que aprovechar.
¿Tú, Tomás?
A mí también me parece como, o sea, sí, importante compartir con ellos, porque uno nunca sabe, como hay un dicho, ahora estamos sonriendo y en el futuro estamos lamentando, algo así es, bueno, algo así es. Porque uno ahorita puede estar ignorando lo que con el celular y eso, pero en el futuro uno puede estar llorando porque no compartió con él. Claro, y sí. Eso, pues, y esa historia sí nos deja una enseñanza. Bueno, historia.
Sí, pues yo también, sí, también que toca que también compartamos con los abuelos, porque luego dejarlos y se van a sentir, yo creo que muy tristes, y a ellos les gusta estar con nosotros. Uh-huh. Eso que nos dice Ronald debería ser una enseñanza. No esperemos a estar viejos o enfermos para disfrutar nuestras amistades. Ahora les quiero contar que las amistades no solo se dan entre seres humanos. Hablemos un poco de las mascotas que hemos tenido y que hemos querido. Ana Lu, ¿cuál es tu mascota, la que más has querido o que has tenido?
Pues yo... Sí, yo solo he tenido una mascota, que es una perrita que tiene Vela, que se llama Vela, que tiene 10 años, que ella llegó ahí a la casa porque nosotros, pues mis papás y mi hermana antes vivían en un conjunto, en Usme, pero el apartamento era chiquito, entonces no había espacio para tenerla a ella. Y ella quería una perrita, entonces ellos dijeron, cuando tengamos un lugar más grande, pues ya la podemos tener. Y como que se tuvieron que venir para acá, para el Gustavo Restrepo, porque ahí vive toda la familia de mi mamá, entonces nos uh-huh. queda más cerca para que a mí me cuiden. Y una vez un primo iba a entrar ya a la universidad y se la regaló a mi hermana y ella ya llegó ahí. Yo tenía 6 meses y ella tenía hasta ahora 1 mes. Todos nosotras hemos estado toda la vida juntos y esa ha sido mi única mascota.
Qué bonito.
¿Tú, Majo?
Pues yo también he tenido solo una mascota que se llama Campanita y va a cumplir 6 años. Bueno, creo que ya los cumplí este mes. Y pues algo chistoso es que cuando mi mamá tiene un amigo, bueno, mi mamá tiene una amiga que tenía una gata que es muy esquiva. Y ya conocía a otros amigos que se iban a ir del país y tenían 2 gatos. Entonces los 2 gatos se los dejaron a ella y ella no sabía qué hacer con 3 gatos. Entonces ella sabía que yo quería un gatico. Entonces me regaló una que se llama Campanita y es toda blanca. Y ella tiene el hermano de ella, se llama Pifi, pero ese gato es muy gordo y es muy grande y no entendía nombres así como de gato grande. Le iban a poner Sócrates, pero no lo entendía. Cualquier nombre que fuera como que lo describiera él, no lo entendía. Y se quedó Pifi.
¿Tú, Tomás?
Yo no he tenido. Yo sí, cuando me vuelva a mudar, sí, yo sí voy a hablar con mis papás para que me compren un perrito. Yo quiero un perrito y quiero entre 3 razas.
¿Cuáles?
El Husky.
Sí.
El Pomeranium, ¿no? O un Golden Retriever. Pero eso, o sea, el Golden Retriever no toca comprarlo sí o sí, porque yo tengo una tía que tiene un Golden Retriever y que se lo encontró en la calle. Así que, pues, hay que mirar en la calle.
¿Y tú, Santiago?
Pues yo tenía una perrita que solo me duró un día.
¿Cómo se llamaba?
No me acordé en ese momento el nombre. Pero fue que la trajimos de Villao y entonces pues mi mamá no sabía qué hacer con una perrita tan chiquita, porque si era como así, era súper chiquita. Entonces le empezamos a dar leche y en un tiro empezó a chillar mucho. Pensaron que eran por el frío y le pusieron un calentador de esos que calientan el aire. Pero después sigue chillando, la llevaron al médico, al veterinario, y ya se había muerto ahí.
Me lo hubiese regalado a mí.
¿Pero muerta?
para tener un perrito.
¿Y tú, Ronald? Yo tengo una gata que se llama Dulce. Y me la encontré en la calle. Estábamos lavando el carro de mi mamá y de mi papá y se salió una gatica, ¿no? Mi mamá la cogió y la metió. Se volvió a salir, mi mamá la cogió y la metió. Y la tercera vez que se salió, entonces ella sí dijo que fuera, ¿no? Entonces ella me la mostró y yo le dije, no la podemos llevar. Y ella me dijo, por supuesto.
Oh.
Y ahí, que no.
Por supuesto que no.
Por supuesto que no. ¿Y tú, Diego? Pues yo, la verdad, no he tenido ninguna mascota, ni perro, ni gato. Y también, pues he compartido harto con los perros de mi abuelita, que ellos han tenido, con una perrita que se llamaba Kiara, pero se murió porque en la casa de mi abuelita había ratas y ella le tiene mucho pánico. Y entonces pusieron veneno, pero se fueron a dar cuenta, pero la perrita comió el veneno.
Ay,
se murió. Y pues yo también me gustaría tener un perro que fuera, yo también estoy entre tres razas, un chau chau, un pomerania y un golden retriever. Y vamos con el libreto.
Yo sé que a Daniel le gusta la poesía, y como yo no quiero que me saquen del programa, voy a leerles un poema sobre la amistad, y así de paso me suben el sueldo. Esto lo escribió José Martí. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el vil que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni espina cultivo, cultivo una rosa blanca. ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Qué buen poema!
Hola, hay una cosa muy triste de la vida. Una de ellas es cuando nos hacen falta nuestras mascotas. Pero cuando ya seamos más grandes, vamos a andar llorando, a estar tristes, porque terminamos con un novio o una novia. Sé que eso es triste, pero ¿cómo se sentiría terminar con un amigo?
No, qué dolor.
No. Yo casi no sé.
¿Cómo? Terminar con un amigo. Las amistades son parte esencial de las relaciones humanas y pueden brindarnos bienestar, apoyo y un lugar seguro siempre que lo necesitemos. Las amistades suelen tener unas características valiosas de equilibrio, respeto y apoyo. Sin embargo, si se violan esas características, tal vez sea el momento de ponerle fin a eso que no funciona, esa amistad. Terminar con una amistad es un proceso que puede generar mucha tristeza, miedo y rabia, sobre todo rabia, ya que con el tiempo se crea cierta dependencia con esa persona. En muchas ocasiones no sabemos cuál es la manera de llegar a poner fin a esa relación, y nos puede generar culpa, vergüenza o frustración. Sin embargo, debo saber cuándo y cómo poner fin para poder cuidarme a mí mismo y al otro. La psicóloga Pilar Aguirre sugiere 5 pasos que se deberían considerar si estamos pensando en terminar una amistad y queremos hacerlo de la mejor manera. Definir las razones por las cuales quieren terminar las amistades. Esto significa poder identificar si te faltó el respeto, si la relación es abusiva, si hay maltrato emocional, abuso de confianza o simplemente ya no nos sentimos cómodos. 2. Buscar un espacio seguro para hablar. Ejemplo, buscar el momento y el lugar adecuado para poder expresar las razones por las que quiero terminar la amistad, preferiblemente personalmente y no por medio de cartas o mensajes o llamadas o videollamadas o lo que sea. Ser muy claros en el mensaje. Esto significa, debemos ser muy claros en las razones por las que queremos finalizar la amistad y expresar cómo me estoy sintiendo frente a las actuaciones de la otra persona, de mi amistad. 4. Viva el duelo. El duelo es un proceso por el que pasamos cuando tenemos una pérdida significativa con alguien que compartió muchos momentos con nosotros. No debemos reprimir este sentimiento y es importante poderlo expresar. Y 5. Priorizar el autocuidado. El autocuidado es necesario para poder superar el duelo. Algunas actividades que podemos hacer es ejercicio, dormir bien o escuchar música o cualquier actividad que nos guste. Preferiblemente jazz. Todo esto suena más fácil en una palabra que en la acción, porque todo lo que nos ha pasado es una tusa de amistad. ¿Saben lo doloroso que es perder a alguien que creímos que estaría ahí toda la vida? Alguien con quien compartimos cosas buenas, cosas malas, puntos débiles, secretos. Sin embargo, también es indiscutible el alivio que viene a largo plazo, tras soltar una relación que ya significaba un peso muerto para nuestra vida y sobre todo para nuestra salud mental. Y también quiero decir algo, que yo perdí un amigo que estaba en mi colegio y pues se fue para Estados Unidos y pues todavía lo extraño mucho. No diré su nombre, creo que algunos de acá ya saben quién es.
Sí.
Empieza por J.
Una persona que opine.
Ronald. Yo me acuerdo cuando terminé una amistad como por 3 semanas con un amigo, porque estábamos en campeonatos. Entonces, ese día jugaba mi equipo y nadie había traído money para reemplazarme porque yo estaba enfermo. Tenían que pagar 1000 para reemplazarme. Entonces nadie tenía para reemplazarme. Y Juan Pablo se puso bravo porque habíamos perdido. Y me la comenzó a montar a mí porque es que yo no había venido, que por mi culpa habíamos perdido. Y yo me la pasaba diciéndole cada vez que él se refería a ese tema, que yo estaba enfermo, que yo estaba enfermo, que yo estaba enfermo, que yo estaba enfermo. No nos hablamos como por 3 semanas y ahora seguimos siendo panas.
¿Tú, Santiago?
Pues yo no he tenido así como un amigo al que le terminé muy fuerte, pero sí he peleado con compañeros. A veces peleaba con Juan Tacha, con Mateo todavía peleé un poco. Pero sí, mientras uno está como en esa pelea, pues sí duele, porque es lo que dice, que uno piensa que esa persona sí va a estar.
Sí, hay veces de que uno le dice algo a que ya no seamos amigos y uno se siente triste porque a veces que uno dice, ay, ya no puedo jugar con esa persona.
Claro. Compañeros periodistas, aproveché mis vacaciones para verme una película. Aproveché mis vacaciones para verme una película que me tiene con ganas de adoptar a todos los animales que vea en la calle. Pero mi mamá y mi papá no creo que me dejen. Hablemos de la película Misterio. No es de misterio, solo se llama Misterio. Así que no hay ningún misterio. Mi investigación se trata de la película Misterio, que es una película que se trata de una niña que se llama Victoria. Ella pierde a su mamá y entonces su papá y ella se mudan a otra ciudad. Pero Victoria dejó de hablar por la pérdida de su mamá y entonces el papá y ella salen a dar un paseo para conocer el nuevo lugar donde viven. Y entonces ya cuando iban regresando, ellos se pierden y encuentran la casa de un señor donde habían muchos animales, y entre esos había un perro que se llamaba Misterio. Entonces el señor se lo dio a la niña y Victoria se lo llevó a escondidas a su casa. Después, ella llegó a la casa y al día siguiente tenía que ir al colegio. Y entonces su papá le preguntó qué quería cuando saliera del colegio. Y entonces ella habló después de mucho tiempo y le dijo que cuando saliera quería papas. Y entonces el papá se puso muy feliz y cuando llegó a la casa descubrió que había un perro. Y entonces... estudios han demostrado que al domesticarlos se forman vínculos tan fuertes como la amistad. Estos animales ofrecen apoyo emocional y pueden reducir el estrés y la ansiedad y la depresión, ayudando a la salud física y mental, aumentando la actividad física y la oxitocina, que es la hormona del amor y la felicidad. Victoria quería mucho a Misterio y entonces le fue de mucha ayuda, aunque Misterio no era un perro, sino que terminó siendo un lobo. La película está en Netflix para que se la vea.
Wow, sí, se escucha súper
sí,
chévere.
Sí, toca verla, la verdad, se ve muy chévere.
Pues, ¿alguien quiere opinar? Ana Lu.
Pues que... muy raro que, digamos, por un supuesto perro, ella creó un vínculo tan fuerte que el perro hizo que ella ya pudiera hablar. Y otra cosa que muy raro, que la niña de ahí, de la película, se llama Victoria, y así se llama la mejor amiga de Majo, y le tocó a ella esa tarea.
¿Alguien más quiere opinar o no? Entonces, vamos con una canción y ya regresamos.
De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. La puerta, recuerdo entrometido de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura.
La literatura, el cine y la televisión han retratado muy bien ese tipo de amistades. Son relaciones que promueven el amor, el compañerismo y evitan sentir eso tan feo que es la soledad.
En el mundo en el que vivimos, la familia tradicional cada vez es menos prioridad para los que somos jóvenes y niños. La amistad se vuelve un lugar y un sentimiento demasiado importante. Y es que, ¿ustedes qué sienten cuando pelean con un amigo? Cuenten una discusión o pelea que les haya, con un amigo que les haya dolido. Tú, Majo.
Es que cuando estábamos en transición, una niña que ya se fue del colegio, que era mi amiga antes, se llama Ivana. Y entonces ella, no sé por qué, por alguna razón del universo, me decía a mí que yo le pegara a Ana Lucía. Y entonces...
¿Y usted le pegaba?
Y Majo le pegaba.
Yo iba...
Sí.
Yo iba y le decía como hola así en la cara para que Ivana viera como si yo le estuviera pegando.
Técnicas, técnicas.
Y entonces, un día yo le dije que a mí no me gustaba hacer eso. Y entonces le pegué.
¡No!
Y a ella, ¿quién? ¿A Ivana o
a Ivana? Y entonces después ella le dijo a la profe y la regañaron por decirme que yo le pegara a Ana Lucía y me regañaron a mí por pegarle a ella.
Claro. Tomás, ¿qué le dijo que no se lo pensó?
Pues que una vez estábamos en descanso, bueno, estábamos en la cancha y entonces estábamos jugando fútbol y justamente Juan Pablo, mi amigo, se atravesó y le pegué un balonazo en la cara. Y entonces después él se puso como a decirme: "Oiga, tenga cuidado, ¿a quién le pega? Más bien maneje esa pata." Y yo le dije: "Ah." Y entonces después le empecé a sobar la carita y ya. Seguimos siendo panas.
Yo no he peleado, pues casi siempre peleo, es porque siempre tenemos como un equipo, ¿no? Cuando vamos a jugar fútbol. Y hay un compañero que se llama Mateo, que juega bien fútbol, pero se cree ya mucho a veces y se sale del equipo. Entonces yo me pongo rabón. Porque, pues, ya nos había dicho que se hacía con nosotros y después se sale del equipo y se hace con otros. Y lo agarramos.
A palo.
Una anécdota que contar.
Seguimos.
¿Qué?
¿No es que ya la contó?
Sí.
Claro.
Sí.
A ti, Diego.
Pues yo también, yo tuve una discusión con un amigo, pues yo no le hice nada, no sé por qué, pero yo estaba jugando un juego con tres amigos míos, y llegó otro amigo, y en la nada nos empieza a matar. Entonces nosotros, él, no sé, pero yo no creo que quería jugar, y nosotros no le quisimos hablar porque nos estaba matando en el juego y nosotros sí estábamos jugando. Pero ese amigo, porque no lo invitamos a jugar, se puso en rabón y no me habló como por 2 días, solo por simple juego.
Y Dieguito, creo que cuando estaba contando esa anécdota también se enojó.
Sí. Y Ana Lu, ¿cuál es la tuya?
La mía es que yo estaba en el jardín y yo siempre me la pasaba con una niña que se llamaba Sofía Blandón. Pero yo era muy buena amiga de esa niña y allá en el jardín era muy grande. Entonces había un piso donde solo habían juegos y había una bolsa que era llena de fichas. Entonces esa niña había cogido todos los carritos donde uno puede poner más fichas arriba. Como cogí a esa niña de los carritos, yo amablemente le pedí el favor que me diera un carro. Ella no aceptó. Yo le cogí después un carro escondido, el que estaba atrás, y ella cuando me vio me cogió y me mordió la mano y eso se la regañó.
Amablemente le pedí el carrito. ¿Me hace carro?
Y me mordió. Nuestro cerebro es otro cuando tenemos amigos. Escuchen esto. Bueno. Ahora es mi parte. Yo les voy a contar algo muy especial. ¿Ustedes sabían que tener amigos hace que nuestro cerebro funcione mejor?
No sabía.
Tanto.
Con razón.
¿Ustedes sabían que los amigos también ayudan a que nuestra memoria mejore y a que vivamos más tiempo? Pues sí.
No.
Tener buenos amigos es como una medicina para el corazón y el cerebro. Por eso yo disfruto tanto tenerlos a ustedes como amigos. Pero no se trata solamente de tener muchos amigos, sino amigos de verdad. De esos que nos escuchan, nos entienden y comparten momentos bonitos junto a nosotros. El cerebro necesita tiempo para reconocer a alguien como un verdadero amigo. Y eso pasa cuando compartimos buenos momentos y sentimos empatía hacia el otro. ¿Alguien sabe qué es empatía?
Sí. Ser amable con otra gente y ponerse los zapatos del otro.
Muy bien.
¡5!
Los zapatos del otro. Nuestro cerebro tiene varias partes que nos ayudan a crear la amistad. La primera es una que nos ayuda a entender lo que pasa a nuestro alrededor. La segunda es la que nos nos ayuda a guardar recuerdos. Y la tercera es una que se activa cuando nos reímos, nos sentimos queridos y estamos felices. Cuando estamos con nuestros amigos, activan unas sustancias que hacen que nos sintamos bien y que ayudan a evitar cosas como la tristeza, la ansiedad o el miedo. Aquí les voy a dejar algunos consejos para que ahora en adelante nos dediquemos a cuidar más a nuestros amigos. El primero, juega o habla con ellos al menos dos veces por semana, algo que hacemos acá los de encuentro. Segundo, haz cosas divertidas juntos, como cocinar o bailar. Diego, ¿qué otra cosa se podría hacer?
Divertido. Para mí, pues, puede ser también contarnos anécdotas, sí, chistes, hablar cosas chistosas así y no pelear.
Celebra sus cumpleaños o cosas buenas que les pasen. Cuarto, no te alejes de ellos si estás triste. Ellos te pueden ayudar. Quinto, y no olvides dar muchos abrazos. Así que ya sabes, cuidar a tus amigos es también cuidar tu corazón y tu mente.
¿Alguien quiere opinar? Santiago y Tomás.
Pues me parece muy chévere porque yo pensaba que tener amigos solo ayuda en la parte empática, pero con la investigación de Ana Lu también nos mostró que ayuda a vivir más años, algo que pues uno no creía.
Sí. ¿Tú, Tomás?
Pues hasta ahora me doy cuenta que tener amigos también nos ayuda, porque yo siempre que me sentía triste yo decía, me alejo de todo el mundo, me voy por un rinconcito y a llorar. Y entonces después yo me ponía a llorar y yo decía, no le voy a decir a ninguno de mis amigos porque después me empiezan a hacer bullying. Bueno, no me harían, pero probablemente.
Sí, que uno le pone todo enojado y uno no les habla.
Y todo el mundo me empieza a hacer.
Sí, sí, las ganas como de así.
Yo trato de tener relaciones de amistad sanas, que me aporten a mi vida. Por ejemplo, Darío me aporta el refrigerio cuando vengo a radio. Aunque como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay Dios! Escuchen esta historia. Yo les voy a contar la historia, la amistad de una víctima y su victimario. Olga Milena García, de 29 años, estaba embarazada. En ese momento no sabían el sexo del bebé. Entonces, un señor, Edwin Gómez, de 60 años, puso la mano sobre la barriga de Olga y dijo, se rió y dijo, se sale este bebé y me pega. Y les voy a contar por qué dijo eso. Hace muchos años, Edwin era él es el mayor de 7 hermanos. Él, cuando estaba en el colegio, él era el líder, ¿sí? Uh-huh. Y él decidió tomar la decisión de subir el monte. Y se unió al Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Él mandó a hombres con misiles a quitarles las herramientas de trabajo a los del DANE, de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Ahí en el DANE estaba trabajando Olga. Y él los mandó a Telenví, a donde estaban pues ellos los del DANE. Los hombres llegaron por el río Telenví en canoas. A ellos ahí le quitaron los equipos de trabajo y los retuvieron por 3 horas a los del DANE. Llegó Edwin y los dejó liberar, lo liberó, pero sin sus equipos de trabajo. Y unos años, pues hace poquito, Ahora ellos son compañeros de trabajo y trabajan en una fundación que ayuda a los derechos humanos. Y Edwin le dijo a Olga. Él le preguntó cómo, ¿cómo los trató el comandante? Ella le dijo, bien, solo fue el susto. Él le preguntó, ¿quién fue el comandante? Ella dijo, ¿quién no? ¿Quién sabía? ¿Usted sabía quién era el comandante? Y ella le dijo, no. Y él le dijo, ese comandante fui yo. Y los dos dijeron, la vida es un pañuelo. Y esta es mi investigación. ¿Alguien quiere opinar?
Bueno.
¿Sí o no? Majo.
Está interesante la tarea. Lo de la historia es como una anécdota de cómo él la secuestró y todo, y después se encontraron y fueron amigos.
Tú, Tomás.
Está interesante.
Me parece súper impactante la parte en la que, o sea, literalmente la señora no se había dado cuenta que el que le estaba preguntando era el mismo líder.
Era el
comandante. Y ella le dijo como...
Normal,
pues,
como si fuera una persona
al azar
que trabajaba
ahí. Sí, ahí se va. Y entonces él como
detectó. Soy yo.
Ah, sí.
Él fui yo y yo creo que ella en ese momento hizo... Y luego los dos dijeron, la vida es un pañuelo. Y hasta aquí llegó el programa. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Gracias a ustedes por venir. Y nos vemos dentro el 2 de agosto. Entonces,
pero sobre todo nos vamos a ver este martes en el colegio.
Thank you. Entonces, chao. Gracias
chao.
Por empezar el programa. Chao.
Muchas thank you. Muchas your welcome.